Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, con programas, noticias, comentarios o editorial y otros. Primeramente les presento noticias, después de las noticias les presento otros programas, son editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo habla en serio sobre la reducción de la brecha económica en Indonesia. La Asociación de Fabricantes Automotrices de Indonesia inició el jueves la primera exposición para vehículos comerciales, la Exposición Internacional de Vehículos Comerciales de Gaikindo Indonesia. El vicegobernador de Jakarta, Sandiaga Uno, realizará un partido de maratón para socializar al público antes de la apertura de los Juegos Asiáticos de 2018, el 18 de agosto. Una empresa de comercio electrónico planea celebrar la Semana de la Moda de Tanah Abang para expresar el aprecio a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas en la segunda semana de marzo. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo habla en serio sobre la reducción de la brecha económica en Indonesia. El presidente del Consejo Indonesio de Ulema, o MUI por su sigla en idioma indonesio, Ma'ruf Amin, informó a los periodistas después de una reunión con el jefe de Estado en Jakarta el miércoles. Señaló que en el logro de los objetivos comunes del gobierno y Consejo de Ulema, el presidente Widodo ha subrayado la importancia de los programas de empoderamiento económico concreto. Amin dijo que él y el presidente Widodo compartieron opiniones comunes sobre cómo el gobierno central podría alentar a los internados y miembros de la comunidad islámicos a participar en el programa de empoderamiento económico de la gente. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, y el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, también asistieron a la reunión. Señaló y agregó que se han decidido las ubicaciones para implementar los programas de empoderamiento económico. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en idioma indonesio, registró un 0,17% de inflación mensual en febrero en comparación con la inflación del 0,62% en el mes anterior. La inflación acumulada en enero y febrero se registró en el 0,79%, mientras que la inflación interanual se registró en el 3,18% en febrero. El jefe de BPS, Suharyanto, lo dijo durante una conferencia de prensa el jueves y agregó que la tasa de inflación se basó en el monitoreo de 82 ciudades en todo el país. Dijo que la inflación fue provocada por los aumentos de precios en todos los componentes de gasto de alimentos procesados, tabaco y ropa. Explicó que los alimentos procesados, bebidas, cigarrillos y tabaco contribuyeron con un 0,07% a la tasa de inflación, mientras que la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y los combustibles contribuyeron con un 0,05% a la inflación. Mientras tanto, la ropa y los alimentos crudos contribuyeron 0,02% y 0,01% respectivamente a la inflación. Dijo que BPS había registrado inflación en 55 ciudades y deflación en otras 27 ciudades, con la mayor inflación registrada en Jayapura y la más baja en Palangkaraya. La Asociación de Fabricantes Automotrices de Indonesia, o Gaikindo por sus siglas en idioma indonesia, inició el jueves la primera exposición para vehículos comerciales, la Exposición Internacional de Vehículos Comerciales de Gaikindo Indonesia. 32 participantes de fabricantes de vehículos comerciales y sus compañías de apoyo, como Daihatsu, Hino, Mercedes y Volvo, están participando en el evento. Todos los fabricantes han incorporado muchos componentes fabricados localmente y tienen ensambladores de productos en Indonesia, dijo el presidente general de Gaikindo, Johannes Nangoi. La exposición, que se encuentra en el Centro de Convenciones de Jakarta, tiene como objetivo atraer a más de 3.000 compradores potenciales de diversas industrias, como logística y minería, así como de petróleo y gas. Nangoi dijo en su discurso de apertura en la exposición que, debido a la creciente demanda de vehículos comerciales, su equipo siente que es necesario organizar tal evento. El ministro indonesio de Industria, Airlangga Hartarto, quien inauguró el evento, elogió la decisión de Gaikindo. Airlangga dijo que en este momento que hay una necesidad de transporte para todos los propósitos y que la demanda sigue aumentando. Él cree que este país puede satisfacer la demanda de sus propios vehículos comerciales que se producen localmente para que puedan emplear a los trabajadores locales. El vicegobernador de la provincia de Jakarta, Sandiaga Uno, realizará un partido de maratón para socializar al público antes de la apertura de los Juegos Asiáticos de 2018, el 18 de agosto. Sandiaga dijo después de la evaluación del evento de prueba de los Juegos Asiáticos en el Luminor Hotel Pecenongan Jakarta Central el jueves 1 de marzo que Ciudad Inteligente de Jakarta o Jakarta Smart City informó que solo el 20% de los ciudadanos de Jakarta conocen el evento, por lo que se realizará una socialización. Habrá muchos eventos que incluyen 18 mini maratones de 8 kilómetros para finalizar en estadio o cancha de fútbol Gelora Bung Karno. Sandiaga también comenzará una campaña del evento deportivo en cada reunión del gobierno provincial de Jakarta y espera que los oficiales amenicen los Juegos Asiáticos de 2018. Sandiaga declaró que en cada reunión del gobierno provincial, su equipo proporcionará al equipo de apoyo de los Juegos Asiáticos para mejorar el sentido de pertenencia de la gente al evento. Mientras tanto, los problemas de transporte y las instalaciones de los Juegos Asiáticos de 2018 todavía están siendo evaluados. Sandiaga dijo que los problemas principales relacionados con el tráfico, la congestión, la acreditación, así como la seguridad y la iluminación alrededor del lugar se atenderán. Los Juegos Asiáticos de 2018 se llevarán a cabo del 18 de agosto al 12 de septiembre en dos ciudades, Palembang y Jakarta. Una empresa de comercio electrónico planea celebrar la Semana de la Moda de Tanah Abang para expresar el aprecio a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas en la segunda semana de marzo. El director de marketing de Lazada Indonesia, Ahmad Al-Katiri, dijo que se realizará la Semana de la Moda de Tanah Abang en la segunda semana de marzo en Tanah Abang. Dijo que su equipo invita a los vendedores de moda a exhibir y compartir sus historias y así sucesivamente. Ahmad dijo que el evento tiene como objetivo alentar a los empresarios del mercado de Tanah Abang a vender sus productos en línea y unirse al comercio electrónico para expandir el mercado y obtener más beneficios en esta era digital. Ahmad dijo que la Semana de la Moda de Tanah Abang se llevará a cabo en cuatro ciudades, incluidas Jakarta, Bandung, Surabaya y Medan. Sin embargo, se puede llevar a cabo en más ciudades, depende del entusiasmo de la gente. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema el esfuerzo por terminar el conflicto en Afganistán. El conflicto en Afganistán, aunque ha estado ocurriendo durante aproximadamente cuatro décadas, no ha dado señales de terminar. Últimamente existe una buena intención del gobierno afgano de poner fin al conflicto. Eso es para abrir oportunidades para que los talibanes, que siempre se han opuesto al gobierno de Kabul, participen en el gobierno. El conflicto en Afganistán comenzó en 1979, cuando la Unión Soviética estableció un gobierno títere en Kabul. Cuando los soviéticos invadieron Afganistán, no hubo resistencia por parte de las fuerzas del gobierno afgano. El rechazo provino del pueblo afgano, principalmente de los mujahidines. En ese momento, los Estados Unidos, que no querían ninguna fuerza comunista en Afganistán, ayudaron de inmediato a la resistencia contra los soviéticos. Además de los mujahidines, otro grupo que también luchó contra los soviéticos fue el Talibán. La lucha contra los soviéticos finalmente terminó 10 años después. Lamentablemente, después de la partida soviética, o después de la salida de Unión Soviética, estos dos grandes grupos de resistencia, incluso luchando por el poder. En 1996, los talibanes, apoyados por Pakistán, tomaron posesión en Kabul. Más tarde, con el pretexto de perseguir a Osama bin Laden, acusado de ser el cerebro detrás de las Torres Gemelas del WTC del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y sus aliados están en conflicto. Se formó un nuevo gobierno bajo el control de los Estados Unidos fuera de Kabul. Los grupos de resistencia emergentes rechazaron la presencia de los aliados de Estados Unidos y Occidente. Todos ellos usan banderas de los talibanes y se han resistido hasta ahora. Se han hecho esfuerzos para poner fin a la guerra civil en Afganistán, pero hasta el día de hoy todavía no ha proporcionado ninguna solución. El presidente afgano Ashraf Ghani hizo un gran avance al abrir la puerta, pero los talibanes eran ambivalentes. La élite solo está dispuesta a negociar con los Estados Unidos, mientras que otros grupos desean negociar con el gobierno de Kabul. Los talibanes necesitan resolver este problema interno, primeramente, antes de ingresar al proceso de paz. Indonesia está ofreciendo seriamente una solución de paz en Afganistán. Esto fue transmitido cuando el presidente Joko Widodo visitó Kabul a fines de enero de 2018. Casi un mes después, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla estuvo presente en el proceso de paz en Afganistán. Indonesia da espacio a las partes en conflicto para reunirse en Indonesia. De hecho, el problema de larga data de Afganistán no se completará días después de las conversaciones. Se necesita la paciencia de todas las partes en conflicto si quieren que Afganistán vuelva a ser pacífico. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de marzo de 1957. La lucha de la gente del universo, o Permesta, fue declarada. Permesta fue declarada por líderes civiles y militares en Indonesia Oriental el 2 de marzo de 1957. El centro del movimiento estaba en Manado y el movimiento fue dirigido por el coronel Benche Sumual. Alexander Edward Kavilarang renunció a su puesto como agregado militar de Indonesia en los Estados Unidos para convertirse en general en el ejército de Permesta. El 17 de febrero de 1958, los rebeldes de Permesta unieron fuerzas con los rebeldes de PRRI basados en Sumatra, que habían declarado un gobierno revolucionario de 2 días antes. Luego de los exitosos ataques del gobierno central contra el PRRI con base en Sumatra, el conflicto se desplazó hacia el este, donde se encontraban los rebeldes de Permesta. Las fuerzas del gobierno central lograron capturar Manado, la capital de Permesta, a fines de junio de 1958. Sin embargo, los rebeldes de Permesta continuaron su resistencia, luchando una campaña guerrillera contra las tropas del gobierno central hasta que los últimos remanentes se rindieron y recibieron una amnistía en el año 1961. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de marzo de 1959. Instituto de Tecnología de Bandung fue establecido. Bandung Institute of Technology o ITB o el Instituto de Tecnología de Bandung es una universidad estatal domiciliada en la ciudad Bandung. El 2 de marzo de 1959, los dos profesores de la Universidad de Indonesia en Bandung fueron declarados entidades académicas separadas y el nombre de ITB se inauguró el 2 de marzo de 1959. Desde el 14 de octubre de 2013, ITB se convirtió en State University of Legal Entity, que tiene autonomía de gestión académica y no académica. El Instituto de Tecnología de Bandung tiene 22 cursos acreditados internacionalmente. 11 de ellos son de la Junta de Acreditación de Ingeniería y Tecnología, o ABET. Los principales eventos del Instituto de Tecnología de Bandung son actualmente la primera institución de educación, son la ubicación de la primera escuela secundaria técnica en Indonesia, así como la primera institución de educación superior en las Indias Holandesas. Aunque cada institución de educación superior que comenzó el ITB tiene sus propias características y misión. Todo ha contribuido al desarrollo que condujo al establecimiento del Instituto de Tecnología de Bandung. La historia del Instituto de Tecnología de Bandung comenzó a principios del siglo XX por iniciativa de la comunidad gobernante en ese momento. El objetivo inicial de su creación fue satisfacer las necesidades del personal técnico que se volvió difícil debido a la interrupción de las relaciones entre los Países Bajos y sus colonias en el archipiélago como resultado del estallido de la Primera Guerra Mundial. Terminamos hoy en la historia con el 2 de marzo de 1969. El primer operador de Concorde. Concorde es el avión aeroespacial o avión supersónico con la primera velocidad de sonido creada en la década de 1950 por la cooperación entre Inglaterra y Francia. La adición de la letra E al nombre de Concorde viene dada por Gran Bretaña como agradecimiento por los servicios de Francia en la fabricación de este avión. Concorde fue operado por primera vez en el año 1969. Desde el año 2018, el avión Concorde, desde el año 2003, el avión Concorde ya no voló y las dos aerolíneas que lo operan, Air France y British Airways, retiraron la flota y pusieron fin a la era de los vuelos supersónicos. El aeroespacial Concorde fue un avión supersónico utilizado para el transporte de pasajeros. Fue construido a partir de los trabajos conjuntos de los fabricantes British Aircraft Corporation del británico y aeroespacial francés. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia está listo para presentar una demanda de biodiesel de la Organización Mundial de Comercio. El gobierno de Indonesia está listo para entablar una demanda ante la Junta de Disputas de la Organización Mundial del Comercio. La demanda se refiere a la medida del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el cual publica determinación final de una investigación anti-dumping o anti-dumping de productos de biodiesel. El ministro de Comercio indonesio Enggar Tias Tolukita en Cirebon, Jawa Occidental, el miércoles dijo que el gobierno indonesio preparará esfuerzos para contrarrestar las alegaciones que se consideran infundadas y contrarias a las estipulaciones antidumping de la Organización Mundial del Comercio. El 21 de febrero de 2008, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la institución que determina el cálculo de la magnitud del dumping, publica la determinación definitiva de las investigaciones antidumping para los productos de biodiesel proviene de Indonesia y Argentina. Indonesia es el mayor productor mundial de aceite de palma, mientras que Argentina es uno de los mayores exportadores de productos de soja del mundo. La cantidad de dumping de los productores de biodiesel de Indonesia en la determinación final de 92.56% para Wilmar Trading y la compañía PT Musimas ascendió a 276.65% y otros ascendió a 92.52%. La base de la determinación es, entre otros, la suposición de que Indonesia es un país con ciertas condiciones de mercado o situación particular del mercado. La aplicación de esta decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos dependerá de la decisión de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos como institución estadounidense que investiga las pruebas de una pérdida sufrida por la rama de producción nacional causada por las importaciones a precios de dumping. Está previsto que la decisión final de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos salga el 6 de abril de 2018. La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos declara que no hubo pérdidas sufridas por la rama de producción nacional o que la pérdida no tiene relación causal con la importación de biodiesel. Se dará por concluido el caso y no se aplicará el derecho de importación antidumping. Sin embargo, si la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos descubre pérdidas y relaciones causales entre el dumping y las pérdidas, las autoridades de los Estados Unidos emitirán una orden para imponer derechos antidumping a la aduana y protección de fronteras de los productos de biodiesel de Indonesia el 13 de abril de 2018. Enggar Tias Tolukita dijo que la actitud del gobierno de Indonesia en este momento sigue luchando por los intereses de los exportadores de Indonesia a nivel de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos mediante audiencias. La medida es demostrar que no hay pérdidas para la industria estadounidense de biodiesel y que la importación de biodiesel de Indonesia no es la causa de la pérdida en caso de que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos encuentre una pérdida para la industria estadounidense de biodiesel. Si finalmente se impone este derecho antidumping, el gobierno indonesio y los productores indonesios de biodiesel tienen derecho a entablar una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos en el foro de la Organización Mundial del Comercio y también en el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, o U.S. Court of International Trade. La Organización Mundial de Comercio ganó el mes pasado varias reclamaciones de Indonesia sobre los derechos antidumping impuestos por la Unión Europea sobre las exportaciones de biodiesel de Indonesia y pidió a la Unión Europea que modifique su política de derechos antidumping. Según la Asociación de Productores de Biodiesel de Indonesia, Indonesia suspendió las exportaciones a los Estados Unidos desde el año pasado debido a los aranceles de importación. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la Regencia Trenggalek en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.ynews.id. Estimados oyentes, Trenggalek es una de las regencias en la provincia de Java Oriental. Al sur limita directamente con el Océano Índico, así que esta regencia dotada de muchas hermosas playas, que se convirtieron en los principales destinos turísticos de la ciudad Trenggalek. Además de la playa, Trenggalek todavía tiene otras atracciones interesantes. Una atracción natural de Banyuwangi recientemente fue lanzada. Banyuwangi se encuentra en la aldea Dukuh del distrito Watulimo, Regencia Trenggalek, en la provincia de Java Oriental. Desde el comienzo de la apertura, este destino turístico atrajo a muchos turistas, aparte porque el ambiente es fresco, hermoso y natural. No solo eso, hay varios tipos de atracciones turísticas interesantes disponibles aquí. Estimados oyentes, el nombre Banyuwangi significa agua tibia. Esta atracción turística de 7 hectáreas ofrece belleza natural de cascadas, arroyos rocosos, kedung o piscinas de agua templada, así como varios espacios para jugar a la adrenalina. Para entrar a esta área turística se debe comprar el boleto de entrada de 5.000 rupias por persona. No debe preocuparse si no trae efectivo para comprar boletos, ya que esta excursión también recibe el pago de boletos con dinero electrónico o e-money. Al entrar en la zona turística de Banyuwangi, caminarán por el camino mientras disfrutando el aire fresco y la atmósfera fresca. Dentro del área hay un río rocoso y donde pueden elegir un camino para cruzar el río, el puente de bambú y el puente colgante que se llama el puente perdido. Pasando el puente colgante encontrarán Kedung Banyuwangi. Allí se pueden sentir la frescura del agua tibia en la piscina. Además de la piscina de agua tibia, pueden disfrutar de la belleza de la cascada Urang Kambu a una altura de unos 30 metros. Pueden nadar debajo de la cascada. Para aquellos de ustedes que no saben nadar, no se preocupen. El gerente les ofrece chalecos salvavidas. Estimados oyentes, para aquellos que no nadan, un monitor de torre está en la parte superior del árbol para relajarse, mientras se disfrutan de la atmósfera natural. Banyuwangi también tiene un corredor que sube la adrenalina en la bicicleta del aire. Ustedes pueden disfrutar de la belleza natural de una bicicleta de aire equipada con un equipamiento estándar de seguridad especial. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, esta zona turística también tiene un área para instalar tiendas de campaña equipadas con columpios y hamacas a una altitud y montadas entre árboles con sombra. Estimados oyentes, la zona turística de Banyuwangi, incluida en áreas forestales de Perhutani, la empresa estatal indonesia de silvicultura. De modo que en esta zona turística se pueden encontrar unas pocas plantas que se cultivan, tales como durian, mangostán, salak, etc. Si ustedes desean disfrutar de las frutas, pueden venir durante la temporada de la cosecha, porque es divertido si pueden disfrutar de la fruta local con un ambiente fresco y natural. Esta zona turística también está equipada con varias instalaciones que van desde cantina, lugares de culto, baño y mirador. Para llegar a los diferentes puntos de esta ubicación turística, no necesita preocuparse, porque en cada lugar del punto los oficiales vigilan y señalan claramente. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a un objeto turístico natural de Banyuwangi en la Regencia Trenggalek, provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Hola estimados escuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con La Miscelánea. El mundo de la educación de la ciudad de Semarang, Java Central, Indonesia, merece estar orgulloso. Un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Vocacional, o SMKN7 Semarang, logró hacer una máquina de impresión tridimensional. Este es el tema de la miscelánea en esta ocasión. Imprimir un dibujo o escribir en un papel es algo común. Sin embargo, un grupo de estudiantes de Escuela Vocacional SMKN7 Semarang creó una impresora que puede formar objetos tridimensionales que tienen longitud, ancho y alto. La escuela ubicada en el área de Simpang 5 Semarang antiguamente era conocida como Sekolah Teknik Menengah Pembangunan. El trabajo final que se pide como un requisito de graduación hace que los estudiantes trabajen duro y se expresen con creatividad. Aunque todavía eran jóvenes, los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Secundaria de Ingeniería SMKN7 lograron ensamblar una impresora tridimensional. Con fibra de maíz como materia principal, esta impresora puede imprimir formas tridimensionales como silbatos, letras cristales, etc. El coordinador del grupo, Nur Hadi, y 16 amigos tuvieron la idea de hacer la impresora 3D cuando un estudiante del último año les presentó una nueva tecnología en el mundo del diseño. Entonces, cuando se dio la tarea final de la escuela, Nur Hadi y su equipo inmediatamente llegaron a la idea de hacer una impresora 3D. La impresora tiene forma de caja como una carcasa de CPU con varios dispositivos en ella. Operacionalmente, está conectada a una computadora o computadora portátil que tiene un programa G-Replicator. Según Nur, el funcionamiento de las impresoras 3D creadas por el grupo utilizando el programa G-Replicator en la PC que se ha integrado con la impresora. Si el resultado está listo para imprimir, más adelante un conjunto de componentes llamado extrusor sostendrá el material plástico en forma de cuerda en la parte superior y luego procederá a licuarlo y verterlo en la placa de componentes debajo de la extrusora. La impresora 3D hecha por los estudiantes de este escuela secundaria SMK tiene una dimensión máxima de 12 centímetros multiplica 12 centímetros multiplica 20 centímetros. Algunos objetos que se pueden hacer hasta ahora incluyen un soporte para teléfono móvil y algunos juguetes con formas de animales con materiales de plástico ABC. El plástico de ABS o acrilonitrilo, butadieno, estireno, es un poderoso polímero orgánico formador de plástico con un precio relativamente bajo. El ABS es ampliamente utilizado en ingeniería porque el ABS tiene un alto poder de choque y elasticidad en comparación con el poliestireno, por lo que es adecuado para piezas móviles. Para hacer el dispositivo, los estudiantes necesitaron aproximadamente 2.5 meses. Sin embargo, según Nur Hadi, el resultado no es óptimo porque la impresión es diferente del diseño, a veces fuera de la marca. En la fabricación también cooperan con una empresa de diseño de fabricación en Salatiga, Detach Engineering. Actualmente, Nur y su grupo quieren continuar mejorando la impresora 3D. No quieren comercializar la herramienta o los resultados todavía, porque de acuerdo con Nur, aún está lejos de ser perfecto. Sin embargo, se estima que el precio del dispositivo es solo de 10 millones de rupias, mucho más barato que las impresoras 3D existentes en el mercado. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la miscelánea de hoy.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Papúa Occidental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada E Mambo Simbo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, esa fue una de las canciones regionales de la provincia Papúa Occidental, titulada E Mambo Simbo. No se conoce quién es el compositor de esta canción. Una música dominante en la canción e mambo simbo es la batería del instrumento tifa y pasajes de la guitarra. Tifa es un instrumento musical típico del este de Indonesia, especialmente de Maluku y Papua. Es un instrumento musical del tipo tambor hecho de madera perforada. Esta canción realmente cuenta sobre la alegría del encuentro entre un padre con su niño. Desde la pérdida de un niño llamado Mambo, su padre salió a la aldea a buscarlo. Finalmente encontró al niño en el interior de la jungla. Esta reunión fue celebrada con alegría. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Papua Occidental titulada Diru Diru Nina.
Sawa
Queridos oyentes, ya ha escuchado la canción titulada Diru Diru Nina en la versión de Shoar de Barkamla, República Indonesia. La canción de la provincia Papua Occidental es una canción para bailar la danza Yospan de Papua. La danza de Yospan o la danza de Yosim Pancar es una combinación de dos danzas de Papua, a saber Yosim y Pancar. El mismo Yosim es un antiguo bailo de Sarmi, un distrito cerca de la costa norte de Papua, mientras que Pancar es un baile de Biak Manokwari a principios de la década de 1960. Y bueno, terminamos nuestra edición del Mundo Musical de hoy con dos canciones de la provincia de Papua Occidental, con títulos Teges Ko Teges, interpretada por Ferry Sani. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Ko teges maladi, teges tit sadam poloko, dikompon wai manititagi. Teges ko teges maladi, teges tit sadam poloko, dikompon wai manititagi. Maladu lukam teges netobo. Yolum salak pau teges maladum, maladum teges maso. Maladum kon wai salakai, pau windik pawon faru. Pau teges ko teges maladum, maladum teges maso. Maladung ton wai salangkai, pawini pawon fagu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.